Hoy día 24 de abril del año 2023 voy a analizar, a comentar y a refutar con la Biblia pues una herejía enseñada por la Iglesia de Satanás en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia del Diablo, sobre el dogma de la perpetua virginidad de María. Es decir, ellos enseñan, estos falsos cristianos católicos, que María siguió siendo virgen hasta que se murió. Una vez que nació Jesús, dicen estos falsos cristianos, ella siguió siendo virgen. Es decir, que José, su esposo, nunca tocó a María. Simplemente ellos consideran a José como un custodio, como una especie de vigilante de seguridad, de segurata, que vivió con María hasta que se murió, simplemente como un vigilante, cuidándola, pero no como realmente su esposo. Es decir, que según estos hijos del diablo, José, el esposo de María, nunca tuvo relaciones sexuales con María. O sea, María no dejó que su esposo José la tocara jamás. Que ella siguió siendo virgen hasta que se murió. Eso es lo que se conoce como el dogma de la perpetua virginidad de María, y que defiende un individuo, un falso cristiano católico llamado Guillermo Estrada, en un vídeo que publicó hace 6 meses en YouTube, el cual vamos a ir escuchando y destrozando, refutando completamente a la luz de las Sagradas Escrituras, unas Sagradas Escrituras que rechazan y pisotean estos hijos del diablo, esta cizaña, estos falsos cristianos, que se hacen llamar católicos. Y bueno, esto ya lo he estado diciendo en varios vídeos anteriores. En el Nuevo Testamento usted podrá comprobar en su propia Biblia que los cristianos verdaderos jamás eran llamados católicos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los verdaderos cristianos se les llama los santos, o discípulos. Hay 3 versículos donde se le llama cristianos, pero jamás, jamás, jamás de los jamases va a leer usted que se le llamara católicos. Los católicos no son verdaderos cristianos, sencillamente son esa cizaña, esos falsos cristianos, que crecerían juntamente con los verdaderos cristianos. La hierba mala, que son los católicos, crecerían con la hierba buena, con los verdaderos cristianos, representados por el trigo. Crecerían juntos hasta el fin del mundo, y entonces el Señor enviará a sus ángeles y separará los unos de los otros. Estos falsos cristianos, como vamos a ver, pues son, por ejemplo, los católicos, los que enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, de lo que enseñan las Sagradas Escrituras, como usted mismo va a poder comprobar en este vídeo. Bueno, pues les habla Tito Martínez. Vamos a comenzar escuchando a este falso cristiano, a este individuo que se llama Guillermo Estrada, que a partir de ahora llamaré el paposo Estrada, el paposo por lo de seguidor, el papa. Todos los que siguen al papa son paposos. Si son católicos, paposos. A partir de ahora, en este vídeo, le llamaré paposo, el paposo Guillermo. En la descripción de este vídeo podrán leer y también podrán escuchar, porque también lo hice en formato de audio MP3, uno de los libros que escribí. Lo escribí el 23 de noviembre del año 2016, que se titula Toda la verdad sobre María. Es un libro que luego amplié el 5 de diciembre del 2016. Por lo tanto, ahí encontrará el enlace donde lo podrá leer. Y todos los argumentos que voy a dar, pues los he tomado de ese libro mío, de ese libro que escribí. Y bueno, pues en este vídeo va a conocer toda la verdad sobre María, tal como enseña el Nuevo Testamento, no la patraña, la doctrina de demonios que enseña la Iglesia Católica, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra. Es una iglesia satánica que se hace pasar, por supuesto, por la única y verdadera Iglesia de Cristo para poder así engañar al mundo entero. De lo contrario, no engañarían absolutamente a nadie. Es la doctrina perversa de la llamada perpetua virginidad de María. Es una doctrina inventada por esta iglesia satánica, pues para hacer de María como una especie de diosa que intercede por nosotros en el cielo. Ese fue el objetivo de inventarse esta doctrina satánica. La enseñanza oficial de esta iglesia falsa, de la Iglesia Católica, que es la gran ramera de Roma, mencionada en el libro del Apocalipsis, es que María permaneció siempre virgen, sin que jamás tuviera relaciones sexuales con su esposo José, porque según la Biblia José era el esposo de María y María era la esposa de José, así lo enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Esta doctrina católica es una de las mayores mentiras y estupideces que alguien pueda enseñar. Es absolutamente contraria a lo que enseña el Evangelio, como voy a demostrar en este vídeo. Esta doctrina satánica, esta doctrina católica de la perpetua virginidad de María, mire, ponga atención a lo que voy a decir. Es tan falsa e idiota como si decimos, por ejemplo, que en un matrimonio, la esposa le dice a su esposo que ha decidido permanecer siempre virgen hasta el día de su muerte. Algo que es totalmente lo contrario de lo que enseña Dios en la Biblia, cuando dio el primer mandamiento a la especie humana. ¿Cuál fue el primer mandamiento a la especie humana? Creced y multiplicaos. Se lo dijo a Adán y Eva. Es decir, que se unieran sexualmente y se multiplicaran en la tierra. Esto lo puede leer usted en su propia Biblia, Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Bien, pues imagínese usted que Eva le hubiera dicho a su esposo Adán lo siguiente, mire, le hubiera dicho, mira Adán, sabemos que Dios nos ha dicho que nos unamos sexualmente y que nos multipliquemos llenando la tierra de niños, de nenes, pero yo he decidido permanecer siempre virgen a perpetuidad, de modo que paso absolutamente de ti, Adán, y tú olvídate de mí. Imaginaos que Eva le hubiera dicho eso a Adán. A ver, ¿qué diría usted de Eva si ella hubiera dicho esas palabras a su esposo Adán? ¿Qué hubiera dicho? Pues sin duda diríamos que Eva era o bien una total retrasada mental, una pobre subnormal, o una enviada de Satanás para desobedecer al mandamiento que Dios les dio, el de creced y multiplicaos. Pues mire, escuche, esto mismo es lo que estos idólatras, falsos cristianos católicos, hijos de la gran ramera romana, enseñan sobre María, que era, repito, la esposa de José. Estos falsos cristianos católicos, estos pobres subnormales, estos retrasados mentales, en realidad ellos, fíjese bien, están llamando perturbada mental subnormal a la propia María. E igualmente ellos, estos católicos, estos falsos cristianos, la consideran una enviada de Satanás. ¿Y por qué? Porque según el asqueroso dogma, este inventado por la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, María, pues no hizo ni caso a su esposo José, dejándolo pues en total abstinencia sexual hasta la muerte, ya que según esta iglesia satánica, la iglesia católica, María decidió permanecer siempre virgen hasta su muerte. Pues bien, en este vídeo que está haciendo, vamos a ir contestando, desenmascarando a lo que enseña este paposo embustero, este pobrecito hijo del diablo, lo que dice ahí, las mamarrachadas y las mentiras satánicas que enseña en ese vídeo y que las ha tomado sencillamente de su iglesia satánica, que es la gran ramera, la mamá espiritual de este pobrecito desgraciado y falso cristiano. Pues la ha tomado de ahí, de su dogma, no de la Biblia, como vamos a ver seguidamente. Así que, pues nada, vamos a comenzar a escuchar a este paposo mentiroso para ir tapando su bocaza mentirosa.
A negar la virginidad perpetua de María, el protestantismo nos pone varias objeciones. Nos dicen, por ejemplo, que la escritura afirma que María tuvo más hijos y que incluso da los nombres de los hermanos de Jesús, que vienen siendo los hijos carnales de ella, Marcos 6:3.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a refutar la mentira que acaba de decir. Dice este pobre hijo del diablo que María no tuvo más hijos, que solamente tuvo a Jesús, y que la Biblia nunca menciona el resto de hijos biológicos de María y de José. Bueno, pues vamos a ver cómo miente. Vamos a leer los siguientes pasajes. Abra su propia Biblia en Mateo capítulo 12 y voy a leer de los versos 46 al 50. Mire, da igual que abra una Biblia evangélica, protestante o una Biblia católica. Dice lo mismo. Dice, mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, es decir, los hermanos de Jesús, su madre y sus hermanos. Lógicamente, esos hermanos de Jesús, ¿con quién iban? Con su madre, como es lógico. Iban con su madre, que era María. Estaban afuera y les querían hablar. Y le dijo uno, le dijo a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano hacia sus discípulos, fíjese, hacia sus discípulos, es decir, está haciendo una clara diferencia entre los discípulos de Jesús, sus discípulos, y sus hermanos carnales, sus hermanos biológicos, que lógicamente iban con su mamá, con su madre, que era María. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Como puede ver, este pasaje habla de los hermanos de Jesús juntamente, como es lógico, con su mamá, con María. Algo que sería completamente estúpido, completamente ridículo si esos hermanos de Jesús fueran los primos de Jesús, como enseña esta iglesia satánica que es la iglesia católica. Aquí no está hablando de primos, aquí está hablando de hermanos de Jesús, hijos biológicos de María. Por eso es que estaban con su madre, con María. Ya se menciona y lo dice bien clarito el texto, estaban con su madre. Es lógico que los que acompañaban a su madre, a María, pues fueran sus hijos biológicos, no sus sobrinos. Mire, ponga atención, la palabra griega que se utiliza en estos pasajes que acabo de leer, que hablan de los hermanos de Jesús, es la palabra adelfos o adelfos. Pues bien, veamos lo que dice la famosa concordancia de palabras griegas de Strong sobre esta palabrita griega. Es la número 80, adelfos, y dice, hermano, cercano o remoto. Como puede ver, esta palabrita griega significa hermano. Ahora bien, mire, pongan atención. La palabra hermano se puede interpretar en la Biblia de varias maneras. Esto que quede claro y que todos pongan mucha atención. Por ejemplo, la palabra hermano se puede referir a un hermano carnal, hijo de la misma madre. Esto lo puede leer en textos como Génesis 4:2, capítulo 14, verso 12, Mateo 4, verso 18, etcétera, etcétera. También la palabra hermano se puede referir a un pariente cercano, como por ejemplo un sobrino o un primo. Lot, por ejemplo, era sobrino de Abraham. Esto lo leemos en Génesis 11:27. Sin embargo, Abraham, ¿cómo le llamó a Lot? Le llamó hermano, Génesis 13, verso 8. Por lo tanto, en estos casos, la palabra hermano se refiere a un pariente, que puede ser un hermano carnal, un hermano biológico, o se puede referir a un sobrino, o a un primo, como era el caso, por ejemplo, de Lot. La palabra hermano también es utilizada en la Biblia para referirse a un parentesco de raza, y también a un parentesco espiritual, es decir, hermanos en la fe. Por ejemplo, mire, ponga atención. Los apóstoles Pedro y Pablo llamaron a sus hermanos de raza, los israelitas, le llamaron hermanos. Esto lo puede leer en Hechos 2:29 y en el capítulo 13, verso 26. Y los apóstoles llamaban también al resto de cristianos, de hermanos en la fe, los llamaban hermanos, ya que eran hermanos en la misma doctrina, en la misma fe. Esto lo puede leer en Hechos capítulo 6, verso 3, capítulo 9, verso 30, capítulo 15, verso 3, Romanos 1, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mire, ponga muchísima atención. Como ya he demostrado, la palabra hermano en la Biblia se puede referir o bien a un hermano carnal, biológico, hijo de la misma madre, se puede referir a un pariente, como por ejemplo a un primo o a un sobrino, como ya vimos en el caso de Lot, también se puede referir a su propio pueblo, es decir, hermanos de raza, el pueblo hebreo, y también la palabra hermano se puede referir a hermanos espirituales, es decir, los hermanos en Cristo, hermanos en la misma doctrina. Esto que quede clarísimo. Lo enseña bien claro la Biblia. Por lo tanto, atención, para saber a qué clase de hermanos se refieren esos pasajes que hablan de los hermanos de Jesús, ese texto que he leído al principio, solamente hay una manera de saberlo. Solo una, y es sencillamente por el contexto. Es únicamente el contexto lo que nos puede aclarar a qué clase de hermanos se refiere ese pasaje que he leído del Evangelio de Mateo, cuando habla de los hermanos de Jesús que acompañaban a María, a su madre María. Pues bien, mire, en cada uno de los contextos donde se habla de los hermanos de Jesús, hermanos biológicos, hermanos carnales, solo pueden referirse a eso, a hermanos carnales, hijos de la misma madre. Recuerde el impresionante pasaje del Salmo 69, versos 8 y 9, donde se refiere proféticamente a Jesús. Es un salmo que se refiere a Jesús, profético, al Mesías, y se habla de sus hermanos, de los hermanos del Mesías, y dice el texto, hijos de la misma madre. Repito, hijos de la misma madre. Por lo tanto, esos hermanos de Jesús mencionados ahí en el Evangelio de Mateo solo pueden referirse a sus hermanos carnales, hijos de la misma madre, hijos de María. Pues observe que en esos pasajes eran esos hermanos de Jesús están unidos o conectados con su madre, acompañaban, como es lógico, a su madre María. Ellos acompañaban a María, indicando así de forma irrefutable que eran hijos biológicos de María. Hijos de María y, evidentemente, hermanos biológicos de Jesús. Eran hijos de María, como es lógico, con su esposo José, los hijos que tuvo con su esposo José, porque José, repito, era el esposo de María, así lo dice el Evangelio, no era ningún custodio, ninguna especie de vigilante de seguridad que estaba ahí siempre protegiendo a María, no, era su esposo y, como lógicamente, cualquier esposo y esposa, pues tenían relaciones íntimas, tuvieron más hijos, tuvieron relaciones sexuales. Mire, en ese pasaje que leí de Mateo 12, versos 46 a 50, es un texto muy interesante, ya que se mencionan los dos tipos de hermanos. Atención, los dos tipos de hermanos. Los hermanos biológicos, que era lo que acompañaban a su madre, a María, eran hijos de María. Y también se mencionan sus hermanos espirituales, que son los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Por eso Jesús señaló a sus discípulos, dijo, estos son mis hermanos, mi madre, etcétera. Se da cuenta, está diferenciando a sus hermanos biológicos, que eran los que acompañaban a María, y sus hermanos espirituales. Y ahora, si nos vamos a Mateo, capítulo 13, versos 54 al 56, mire lo que dice. También hablando sobre los hermanos y hermanas de Jesús, mire lo que dice. Y venido Jesús a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y mire lo que dice ahora. ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y mire lo que dice ahora el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? O sea, este pasaje de Mateo nos da todavía más detalles de esos hermanos carnales biológicos de Jesús, ya que se dan los nombres de los cuatro hermanos varones que tenía Jesús y también se mencionan todas sus hermanas, habla de hermanas, o sea que tenía más de una hermana biológica también. No dice exactamente cuánto era el número de hermanas, pero habla en plural, y hermanas, no se dicen los nombres de sus hermanas, solamente se dicen los nombres de sus hermanos varones. Lo cual significa que Jesús, fíjese, al menos tenía dos hermanas carnales, hijas de su madre María, y tenía cuatro hermanos varones. Los nombres de esos hermanos varones, carnales, de hermanos de Jesús, eran, como acabo de leer, Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas. Observe que esos hermanos de Jesús están mencionados una vez más, juntamente unidos a su madre María. Acompañaban, como es lógico, a su madre, indicando así de forma irrefutable que eran hijos biológicos de María. No eran sobrinos de María, como sean estos falsos cristianos católicos, estos hijos del diablo, sino que eran hijos de María, hijos biológicos, fruto de su unión sexual, como es lógico, con su esposo José. Y ahora vámonos a Marcos capítulo 3 y voy a leer los versos 31 y 32. Ponga atención. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahí lo tiene, más claro que el agua pura. Una vez más, en este pasaje se mencionan a los hermanos de Jesús acompañando a su madre María, lo cual demuestra que esos hermanos de Jesús pues eran hijos biológicos de María. Eran hermanos carnales, hermanos biológicos de Jesús. Sería totalmente ridículo, totalmente falso decir que esos hermanos de Jesús que acompañaban a María eran primos, primos de Jesús. Eso es estúpido. Eso es ridículo, es absurdo, ya que si acompañaban a su madre María, significa que eran hijos biológicos de María. ¿Queda clarito? Sería totalmente estúpido decir que esos hermanos de Jesús eran primos de María. Eran primos, pues eso es estúpido, ya que si acompañaban a su madre María, significa que eran hijos biológicos de su madre. Y ahora vámonos a Lucas capítulo 8, versos 19 y 20. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Jesús, pero no podían llegar hasta Jesús por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. O sea, exactamente lo mismo que dice el anterior pasaje que leí. Los hermanos de Jesús están, como puede ver, unidos. Estaban con María, con su madre, indicando así que esos hermanos pues eran sus hermanos biológicos. Eran hijos, hijos biológicos de María y de José. Y en Juan capítulo 2, verso 12, leemos. Después de esto descendieron a Capernaum, él, o sea Jesús, su madre, sus hermanos, ponga mucha atención, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. O sea, este pasaje es tremendamente interesante, ya que una vez más se menciona a la madre de Jesús, a María, siendo acompañada por sus hermanos, los hermanos de Jesús. Indicando así que esos hermanos de Jesús eran hijos biológicos de María y, como es lógico, acompañaban a su madre. Pero es que además, fíjese bien, además el texto menciona también a sus discípulos. Es decir, el pasaje está haciendo una clara diferencia, una clara división entre esos hermanos carnales de Jesús que acompañaban a María, a su madre, los diferencia de sus discípulos, indicando así que esos hermanos de Jesús de ninguna manera se refería a sus discípulos, a los que le seguían. Y ahora vámonos a Juan capítulo 7, voy a leer del verso 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y mira lo que dice ahora el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Este pasaje aclara aún mucho más el asunto de los hermanos de Jesús, ya que, fíjese bien, ya que en el texto se dice que en ese momento sus hermanos no creían en Jesús. Es decir, los demás hijos de María, hijos biológicos, no creían en Jesús durante el tiempo del ministerio de Jesús. Ellos, estos hermanos biológicos de Jesús, escuche, se convirtieron al Señor Jesucristo después de su resurrección, cuando Jesús apareció a ellos. Fue a partir de esa conversión de los hermanos carnales de Jesús, cuando uno de sus hermanos, llamado Santiago o Jacobo, se convirtió en uno de los tres principales líderes de la iglesia de Jerusalén. Esto lo leemos en Gálatas capítulo 2, verso 9. Voy a leer. Lo dice ahí, bueno, lo dice el texto. Y ahora vámonos a Hechos capítulo 1, versos 13 al 14. Fíjese lo que dice. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y mire lo que dice ahora, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, es decir, los hermanos de Jesús. Este pasaje es tremendamente importante, ya que en él se describe lo que ocurrió después de la resurrección de Jesús y después de que Jesús se fuera al cielo, fíjese. El primer Jacobo, Santiago, mencionado en este pasaje, era uno de los hermanos carnales de Jesús. Simón y Judas también eran hermanos carnales de Jesús, como dice el Evangelio, pues se mencionan sus nombres en Mateo capítulo 13, verso 55, que ya leí hace unos minutos. Por eso es que el pasaje menciona luego a María, a la madre de Jesús, juntamente con los hermanos de Jesús, es decir, sus hermanos biológicos, carnales, hijos de María, los cuales todos ellos ya se habían convertido a Cristo después de resucitar y estaban ahí reunidos en el aposento alto. En Gálatas 1:19 leemos, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino, fíjese, a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Jesús. En este texto el apóstol Pablo mencionó a uno de los hermanos carnales de Jesús, que era Santiago, Jacobo, y recuerde que este Jacobo, o Santiago, era uno de los hermanos carnales de Jesús que acompañaban a su madre María. Sin embargo, en ese tiempo Jacobo y el resto de sus hermanos carnales pues aún no creían en Jesús, como leímos ahí en Juan capítulo 7, versos 3 al 5. Por lo tanto, como puede ver, ahí lo he demostrado con todos esos pasajes que he leído del Evangelio, por supuesto que María tuvo más hijos que acompañaban a María. Por donde iba María, pues la acompañaban lógicamente sus hijos. Jesús tuvo hermanos biológicos, al menos tuvo cuatro hermanos varones y por lo menos tuvo dos hermanas hembras. Ahí lo menciona bien clarito el Evangelio y ya estuve demostrando que de ninguna manera se trataban de sobrinos de María, es decir, no eran primos de Jesús, eran, como es lógico, hijos de María, que como es obvio, pues acompañaban a su madre, acompañaban a María. Y se les diferencia bien clarito de los hermanos espirituales de Jesús, es decir, de sus discípulos, completamente. Esos hermanos de Jesús eran sus hermanos biológicos, carnales, hijos de José y de María. Por lo tanto, cuando la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, que la iglesia católica enseña que María no tuvo más hijos, pues sencillamente están mintiendo como auténticos hijos del diablo. Son embusteros patológicos y lo pagarán muy caro en el lago de fuego. Fíjese bien, el argumento que suelen dar estos falsos cristianos católicos, un argumento satánico, es porque cuando Jesús estaba clavado en el madero, solamente su madre estaba allí presente. ¿Por qué no estaban ahí sus hermanos biológicos carnales?, dicen estos falsos cristianos. Pues muy sencillo, porque como ya he demostrado, no creían en Jesús. Esos hermanos carnales no creían en Jesús. Es lógico que en el momento de la muerte de Jesús, ahí en el madero, ellos no estuvieran presentes ahí, sino solamente su madre María, como dice la Biblia, además de otras mujeres y también el apóstol Juan. Así lo dice bien claro el Evangelio, los cuales sí que creían en Jesús, como es lógico. Entonces, ¿por qué? Fíjese bien, porque muchos católicos dicen, bueno, entonces, ¿por qué Jesús encomendó el cuidado de su madre María, se lo encomendó solamente a Juan, y no le encomendó el cuidado de su madre a sus otros hermanos biológicos? Ese es el argumento satánico que suelen dar estos farsantes, estos falsos cristianos al servicio de Satanás. ¿Por qué Jesús encomendó solamente a su discípulo Juan, al apóstol Juan, el cuidado de su madre María? El pasaje lo puede leer usted ahí en Juan 19, versos 26 y 27. ¿Por qué? Le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Y a María le dijo, ahí tienes a tu hijo. Y en ese momento Juan la recibió en su casa. Si hubiera tenido Jesús más hermanos biológicos, carnales, ¿por qué no lo encomendó a los otros hermanos de Jesús el cuidado de su madre? Vamos a desenmascarar ese argumento satánico, esa falacia diabólica que dan estos hijos del diablo, los católicos. Mire, los verdaderos cristianos sabemos perfectamente el por qué Jesús encomendó el cuidado de su madre María solamente al apóstol Juan y no a sus hermanos carnales. Sencillamente porque esos hermanos biológicos de Jesús no creían en él. Ya lo estuvimos viendo. Por lo tanto, es totalmente lógico que Jesús le pidiera a su fiel discípulo, al discípulo amado, que era Juan, que cuidara de su madre. En ese, a partir de entonces, dice el Evangelio que la recibió en su casa. Pues, ¿quién mejor iba a cuidar a su madre María que el discípulo amado de Jesús? Jesús sabía perfectamente lo que decía. Si Jesús pidió a Juan, al apóstol Juan, que cuidara de su madre, es porque Jesús sabía mejor que nadie que solo su discípulo amado, que era Juan, podría cuidar mejor de su madre. Sus hermanos carnales, biológicos, repito, no creían en Jesús en ese momento. Así lo dice. Así lo dice el Evangelio. Y además que esos hermanos carnales de Jesús no estaban ahí. No estaban con María viendo cómo Jesús moría en el madero. Por lo tanto, es lógico que Jesús se refiriera, se dirigiera solamente al apóstol Juan para que cuidara a su madre. Por eso es que Jesús no encomendó a sus hermanos biológicos carnales el cuidado de su madre porque no estaban ahí. Observe también cómo Jesús le dijo a su madre, ahí tienes a tu hijo. Y seguidamente Jesús le dijo al apóstol Juan, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, dice el Evangelio, que Juan la recibió en su casa, es decir, en su familia. La acogió como una más de su familia, para cuidarla hasta el fin de sus días. La gran ramera romana, esta iglesia satánica, idolátrica, cita ese pasaje de Juan 19, versos 26 y 27, lo citan para enseñar algo absolutamente antibíblico, estúpido y satánico. Estos hijos del diablo, que son los católicos, enseñan que María es, dicen, por lo tanto, la madre de todos los cristianos, o incluso dicen la madre de todo el género humano, la cual intercede por nosotros en el cielo. Sin embargo, ese cuento falso, esa mentira del diablo, se refuta, se destroza muy fácilmente con la Biblia. Mire, en primer lugar, porque Jesús se estaba refiriendo solamente a su discípulo Juan, al apóstol Juan, no a todos sus discípulos. Solamente se dirigió a Juan. Fue solamente a Juan quien a partir de, fue solamente este, el apóstol Juan, quien a partir de entonces la recibió a María en su casa, en su familia. Esta encomienda de Jesús no era para todos sus discípulos, sino solamente para el apóstol Juan. Y en segundo lugar, Jesús le dijo a su madre que Juan era su hijo, ahí tienes a tu hijo, indicando así que Juan sería como un hijo para María. Jesús no dijo por ninguna parte que todos sus discípulos o todos sus apóstoles serían hijos de María. Eso es una perversión que ha hecho la Iglesia Católica, esta Iglesia Satánica, de esas palabras de Jesús. No, no, sencillamente se está hablando solamente de Juan. La doctrina de que María es la madre de todos los cristianos o la madre de todos los seres humanos es una de las mayores mentiras de Satanás enseñada por esta iglesia diabólica que es la Iglesia Católica Romana. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento, escuche bien, podrá ver que los apóstoles de Jesús jamás, jamás de los jamases dijeron que María sea nuestra madre. Eso no lo enseñó ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan. Ninguno de los apóstoles en ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña esa doctrina de demonios inventada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra. Ni mucho menos enseñaron que ella interceda por nosotros en el cielo. Lo que los apóstoles enseñaron es que la madre de todos los cristianos, ¿quién es? Pues ya lo dije bien clarito, como vamos a hablar ahora del apóstol Pablo en Gálatas 4:26. Vamos a ver quién es nuestra madre. Es la nueva Jerusalén celestial, es decir, la iglesia de Dios, dijo Pablo, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Si Pablo hubiera creído lo que enseñan estos falsos cristianos católicos, esta cizaña, estos hijos del diablo, diciendo que María es la madre de todos nosotros los cristianos, entonces el apóstol pues lo hubiera dicho en ese pasaje. Sin embargo, en el Nuevo Testamento jamás enseña esa doctrina de demonios de que María sea nuestra madre, ni mucho menos que ella esté viva en el cielo intercediendo por nosotros, ya que el verdadero evangelio dice bien claro que quien intercede por nosotros en el cielo es solamente el Señor Jesucristo, nuestro único abogado, que intercede por nosotros. Vamos a leerlo en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. La doctrina, fíjese bien, de que María es nuestra abogada que intercede por nosotros en el cielo, es por lo tanto una burda mentira del diablo enseñada por los apóstatas de la fe. Vamos a ver quién es nuestro abogado, el único abogado que tenemos en el cielo, a la derecha de Dios, que intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Decir que María es nuestra abogada, la mediadora de todas las gracias, como dicen estos falsos cristianos, es una espantosa mentira del diablo, porque en el cielo solo tenemos un mediador, un abogado entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, él es el único mediador, el único abogado y el único intercesor entre Dios y los hombres. Por consiguiente, como ya ha demostrado, la doctrina de la perpetua virginidad de María, ese dogma, fue introducido por Satanás en esta iglesia del diablo, que es la gran ramera de Roma, la iglesia católica romana después de la muerte de los apóstoles. Ya algunos llamados padres de la iglesia, apóstatas impregnados por la apostasía de los siglos 3, 4, 5, la comenzaron a enseñar. Y así es como esa doctrina de demonios, ese dogma católico entró como dogma oficial dentro de la Iglesia Católica Romana, que es esta iglesia de Satanás en la tierra. E incluso, fíjese bien, hasta el propio fraile Martín Lutero, que salió, que abandonó la Iglesia Católica y fundó el luteranismo, la enseñó también ese dogma católico, no porque la Biblia lo enseñe, sino sencillamente porque su madre espiritual, la gran ramera de Roma, pues enseñaba esa doctrina y él la heredó. La heredero de esta iglesia satánica, que es la iglesia católica, pasando también así al dogma de esa iglesia falsa y apóstata, que es la llamada iglesia luterana. Así de simple. Pues vamos a seguir escuchando al paposo mentiroso para seguir tapando su bocaza mentirosa de hijo de la gran ramera de Roma, que es la iglesia católica. Seguimos.
Cosas que nos dicen es que como la escritura afirma que dio a luz a su hijo primogénito, esto quiere decir que después vinieron más hijos carnales de María. Y otra de las cosas también que nos objetan es que la escritura en Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, después sí tuvo relaciones conyugales con José. Eso dicen los protestantes. Bueno, pues todas estas premisas son totalmente falsas. Es una manipulación, una transgresión de las escrituras, que ya sea por maldad o por ignorancia, los protestantes lo hacen. Y en esta ocasión, en este video, vamos a tratar el tema de la controversia hasta. Vamos a ver si es verdad que en Mateo 1:25 la Sagrada...
Escuchen atentamente, porque luego toda esta patraña, todas esas mentiras que está diciendo este hijo del diablo, las voy a destrozar, las voy a pulverizar con la propia Biblia, con la Sagrada Escritura, haciendo una correcta y verdadera exégesis y explicación de ese pasaje que leemos en Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Van a escuchar la falsa interpretación demoníaca, diabólica, perversa, que estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, dan de ese texto, de Mateo 1:25. Vamos a escucharla y luego te voy a pasar a pulverizarla, a destrozarla, a refutarla completamente con las propias Sagradas Escrituras. Seguimos.
Las Escrituras están diciendo que primero no la conocía, pero después sí la conoció. Vamos a ver, comenzando con la traducción de la Biblia Reina Valera. Biblia protestante, Reina Valera 1960, traduce así Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, dicen los protestantes. Ya está, ahí está diciendo la Biblia que después sí tuvo relaciones conyugales. Vamos a desmontar ese mito, pero vamos a ver cómo traduce la Biblia católica. La Biblia Católica de Jerusalén dice de la siguiente manera: y no la conocía hasta que ella dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Vemos que hay una sutil diferencia. La Biblia Reina Valera, de manera malintencionada, dice pero no la conoció, como dando punto en que después sí la conoció. Sin embargo, la traducción más correcta es y no la conocía. Todavía más, la Biblia de Navarra, una de las mejores versiones católicas, nos traduce de este modo, de Mateo 1:25, y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre de Jesús. Esta traducción va totalmente acorde con la de la Vulgata Latina de San Jerónimo, que viene desde el siglo IV y que por ende es la Biblia oficial del mundo cristiano. Y San Jerónimo, el doctor por excelencia de las Sagradas Escrituras, incluso avalado por eruditos protestantes, dice así, Mateo 1.25, y sin que la hubiera conocido o tocado, dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que ese es el contexto real. No está diciendo que después sí tuvo. Pero como el protestante siempre objeta, simplemente por objetar va a decir, no, pero es que eso lo dice tu Biblia católica y hasta la Biblia de Jerusalén, que también es tuya, dice que y no la conocía, hasta que por lo tanto después sí la conoció. Bueno, pues vamos a usar la propia traducción de la Reina Valera, no la conoció hasta que, para desmontar esa falsa premisa que ellos dicen que después sí tuvo relaciones con José. Veamos que eso es falso. Entonces, como el punto de controversia aquí es la palabra hasta, veamos un poquito de eso. En el original griego, la palabra usada es ex. No estoy 100% seguro si así se pronuncia en el griego, pero deletreado así se escucha, ex, para la expresión hasta. Y es precisamente con esta palabra que encontramos muchos pasajes de la Escritura donde veremos de manera clara que no necesariamente esto implica un cambio en el futuro. Es decir, no implica que porque dice y no la conocía hasta que, no quiere decir que ahorita no la conoce y que después sí la conoció. Vamos a ver con la misma Escritura pasajes de ese modo. Comenzamos con Hechos capítulo 2, versículos 34 y 35. Dice la Escritura, pues David nunca subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel a tus pies. Veamos más despacio este versículo. Hechos 2, 34 y 35. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Es decir, debajo de ti, que los ponga al estrado, como dice también en el Salmo. Lo vamos a ver. El punto aquí es que está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que, y sin embargo no está diciendo que ya después que quede todo arreglado, no va a seguir estando a su derecha. La Escritura dice que que Cristo está a la derecha del Padre y no está diciendo que después ya no lo va a estar. Ahora bien, con esto de a la diestra es una posición de honor. No quiere decir que literalmente haya una silla y que Cristo esté sentado ahí literalmente a la derecha. Es una analogía de honor. Pero el caso no es ese. Aquí la controversia es hasta que, o sea que terminado esto después ya no va a estar a su derecha. Claro que no está diciendo eso. Otro, que esta viene desde el Salmo. Por ejemplo, Hechos está citando lo que es el Salmo Mesiánico. Salmo 110, capítulo 1, dice, de David Salmo, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Lo mismo, ahí no está diciendo, por el hecho de que diga hasta que, después no está diciendo que ya no va a estar a su derecha. Sería algo ridículo. Es lo mismo con Mateo 1.25, dice, no la conoció hasta que, no está diciendo que después sí la conoció, simplemente el autor sagrado no se preocupa por lo del futuro, simplemente dice lo que está aconteciendo en el presente y punto. Pero veamos otro versículo, Mateo 28.20, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con la mentalidad protestante diríamos que Jesús está diciendo que después del mundo ya no va a estar con nosotros, así como interpretan los protestantes Mateo 1.25. Sería una cosa ridícula. Eso no es correcto. Vamos a ver otro versículo. Génesis 28, versículo 15. Génesis capítulo 28, versículo 15. Mira que yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Hasta haber cumplido lo que te he dicho. Entonces, de acuerdo a la mentalidad protestante, diríamos que aquí Aquí está diciendo Yahvé que después sí lo va a abandonar. No está diciendo eso. Simplemente está diciendo lo que sucede en el presente y no está diciendo que después va a haber un cambio. Por lo tanto, la palabra hasta o hasta que no siempre significa que después cambie el futuro, sino puede ser que sea aclarando nada más lo que está pasando en ese momento, sin preocuparse después si pasa o no pasa. En este caso, Génesis 28:15, repito, mira que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. O sea, después de haber cumplido, ¿lo va a abandonar? Obviamente no. Vamos a ver otro pasaje, Lucas 2:36 y 37. Había también una profetisa Ana, hija de Fanel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y día. Lo mismo, de acuerdo a la mentalidad protestante, estaríamos diciendo que después de los 84 años se casó. Porque dice, permaneció viuda hasta los 84 años. Sería ridículo pensar que, como dice así, después sí se casó. Así que para que vean la forma tan errada y fundamentalista que interpretan los protestantes las escrituras. Otro versículo, 2 Samuel 6, 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos ya hasta el día de su muerte. Volvemos a lo mismo, si interpretamos la escritura de la misma forma que los protestantes, tendríamos que aceptar que después de muerta tuvo hijos. Algo totalmente absurdo. Vamos a ver otro versículo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 y 14. Te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo ante Poncio Pilato, que rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandato sin tacha y sin culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la mentalidad protestante, diríamos que después no va a conservar el mandato sin tacha, sin culpa, sino que ya después no va a importar. O sea, sería totalmente absurdo. Con estos versículos queda demostrado que no siempre que se dice hasta o hasta que quiere decir que después cambió el futuro, sino en Mateo 1:25, repito, el escritor sagrado simplemente está diciendo que hasta ese momento permaneció virgen y no está diciendo que después ya no va a permanecer virgen, simplemente ahí queda el contexto real y lo estamos viendo con capítulos y versículos que es una manipulación protestante. Otro importante detalle acerca de la virginidad de María la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 15, y leo completo. Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, toma contigo al niño.
Bueno, hasta aquí. Vale, vamos a refutar, a tapar la bocaza mentirosa de ese satánico argumento falso, dado este católico, Guillermo Estrada. Vamos a refutar todas las mentiras que ha dicho. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. La palabra conocer, como todos lo sabemos, esto lo saben hasta los propios falsos cristianos católicos, en el contexto bíblico matrimonial indica siempre tener relaciones sexuales, relaciones íntimas. Es decir, José no se acostó con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Que luego veremos que, por supuesto, sí que se acostó con María porque era su esposa. Y ya he demostrado hace unos minutos, con todos esos pasajes que he leído, que tuvo más hijos, hijos que iban con su madre, con María. Habla de esos hermanos de Jesús, de hermanos y hermanas. Por lo tanto, su esposo José, por supuesto, que tuvo relaciones sexuales, relaciones íntimas con María, después de haber nacido Jesús. Ya ha quedado demostrado, repito, con todos esos pasajes del Evangelio que leí, que hablan de los hermanos de Jesús y que de ninguna manera eran primos, sino que eran hermanos carnales, hermanos biológicos, hijos de María. Por lo tanto, todo esto demuestra que José, repito, sí que tuvo relaciones íntimas con María, con su esposa, como es lógico en cualquier otro matrimonio, en un matrimonio normal. Mire, este pasaje de Mateo, capítulo 1, verso 25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hay que leerlo, ahora que pongan muchísima atención todos estos mamarrachos católicos, todos estos soplagaitas, embusteros e hijos del diablo, porque lo que voy a leer ahora destroza completamente la doctrina satánica católica de la perpetua virginidad de María. Que todos pongan muchísima atención. El texto se encuentra en Mateo capítulo 1, verso 18. El que hemos leído anteriormente, porque no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, se encuentra en Mateo 1, 25. Bueno, pues hay que irse unos versos más atrás, escuche, porque ese texto de Mateo 1, 25 hay que leerlo a la luz de este texto de Mateo 1, 18. Y mire lo que dice, y esto lo puede leer en cualquier versión de la Biblia, sea católica o protestante. Mire. Esto es ya lo que destroza definitivamente, ese dogma satánico inventado por esta iglesia del diablo que es la iglesia católica. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre, con José, estaban desposados, que como si estuvieran casados, ya eran un matrimonio, pero todavía no habían tenido relaciones sexuales íntimas. Y mira lo que dice ahora. Atención, que escuchen bien todos los falsos cristianos católicos. Estando desposada María, su madre, con José, mire lo que dice ahora, antes que se juntasen, es decir, antes de que tuvieran relaciones sexuales, antes de que José se acostara con María, antes de que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios, del poder del Altísimo, porque eso es el Espíritu Santo. Antes que se juntasen, el texto es más claro que el agua pura. Dice que antes de que José y María se juntasen sensualmente, si fueran uno, se acostaran y tuvieran relaciones sexuales, como es normal en cualquier otro matrimonio, antes de que tuvieran el coito sexual, María ya había concebido a Jesús por medio del poder de Dios, el poder del Altísimo, que es el Espíritu de Dios. Estos dos pasajes bíblicos, Mateo 1:18 y el verso 25, destrozan absolutamente la doctrina satánica enseñada por esta iglesia diabólica, que es la iglesia católica romana. Esa doctrina perversa y estúpida de que María permaneció siempre virgen hasta su muerte. La interpretación que la jerarquía católica romana da al pasaje de Mateo 1:25, cuando dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, es una interpretación de lo más falsa y perversa, como ha dicho este falso cristiano llamado Estrada, que voy a refutar seguidamente. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, uno de los hijos de la gran ramera de Roma, es un famoso cura católico paposo llamado Flaviano Amatulí Valente, un cura italiano que da exactamente el mismo argumento que ha dado Guillermo Strada, este paposo mentiroso. Bien, pues el cura este, que viene a decir lo mismo que ha dicho el Strada, el paposo este, el farsante, bueno, pues dice lo siguiente, este cura católico. Y María no tuvo relación con José hasta que nació Jesús, Mateo 1:25. Hasta que no quiere decir que después sí que tuvo relaciones sexuales entre María y José, tuvieron relaciones sexuales. Esto es lo que está diciendo el cura este paposo Amatulí. Y sigue diciendo este cura, se quiere afirmar sencillamente que Jesús nació por obra del Espíritu Santo y sin la participación de San José. Este es el tema que se está tratando, por lo que se refiere al futuro, no se afirma nada. Es como si yo dijera, fíjese, sigue hablando el cura Amatulí Valente, es como si yo dijera, hasta que salí de la ciudad no hubo ninguna huelga de camiones. Con esto no quiero decir que después sí hubo huelga de camiones. Con respecto a esta manera de expresarse, la misma Biblia dice, Nicol no tuvo hijos hasta el día de su muerte, 2 Samuel 6:23. ¿Qué quiere decir esas palabras? ¿Que después de su muerte sí tuvo hijos? Claro que no. Vamos a otro ejemplo, sigue hablando la Matur, el cura este mentiroso. Siéntate a mi derecha hasta que ponga, hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Es Salmo 110:2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que después ya no estará sentado Jesús a la derecha de Dios? Claro que estará sentado siempre a su derecha. A este respecto se puede ver también estas citas, Génesis 8:7, 28:15, Mateo 28:20. Estas palabras de este cura mentiroso, Amatuli Valente, se encuentran pues, en la versión que escribí yo de este libro, Toda la verdad sobre María, y va a encontrar el enlace, el link donde podrá leer estas palabras del cura este mentiroso llamado Flaviano Amatuli Valente. Bien, pues vamos a refutar, voy a responder y a destrozar completamente ese satánico argumento que este engañador, este cura, este fanático cura llamado Amatuli ha dicho ahí. Y que es el mismo falso argumento que da el Estrada este, el pollo este mentiroso, este pollo paposo. Mire, pongan muchísima atención. Uno, el cura este Amatuli Valente dice que la frase hasta que no quiere decir que José y María tuvieron relaciones sexuales íntimas después del nacimiento de Jesús. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Bien, pues eso que dice esta religión satánica y este cura Amatuli, este cura embustero idólatra, es una espantosa mentira. ¿Y por qué? Pues mire, pongan muchísima atención. Porque ya hemos visto cómo en Mateo 1:18, unos versículos más atrás, se dice bien clarito que José y María se juntaron sexualmente después del nacimiento de Jesús. Lo hice bien claro el texto. Hasta que se juntaron. Vamos a leer otra vez el pasaje porque es que es impresionante. Mire. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido a Jesús. Había concebido del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios. Ahí lo dice bien claro. Antes que se juntasen, indicando así que después de haber nacido Jesús, por supuesto que José y su esposa María se juntaron, se acostaron juntos, para tener relaciones sexuales y, por supuesto, para tener más niños. Así de claro. Mateo 1:18 destroza completamente hasta sus cimientos la doctrina satánica repugnante y diabólica, ese dogma falso de la perpetua virginidad de María. Porque lo dice bien claro, que después de haber nacido Jesús, se juntaron, tuvieron relaciones sexuales. Está diciendo lo mismo que dice el verso 18, es decir, que José y María sí que tuvieron relaciones sexuales matrimoniales después del nacimiento del primogénito, es decir, de Jesús. Como cualquier matrimonio normal, porque ellos estaban casados, pues tuvieron más niños, después del nacimiento de Jesús. Y esos niños, esos hijos biológicos de María y de José, esos hermanos carnales biológicos de Jesús, ya he demostrado al principio de este vídeo que se les da sus nombres, 4 hermanos varones y al menos 2 hermanas. No se dan sus nombres, pero se dicen que eran también hermanas de Jesús. Ahí lo tenemos. Tuvo al menos, María tuvo 7 hijos. 7. Jesús fue el primogénito, el primero de nacer. Y luego vinieron 6 más, 4 varones y 2 hembras. Eso es lo que enseña bien clarito el Evangelio, como ya lo he demostrado con todos esos pasajes, y que rechazan y pisotean estos falsos cristianos, estos hijos del diablo, esta cizaña que un día será arrojada al fuego y que se hacen llamar católicos, cuando los primeros cristianos nunca se llamaban católicos, como cualquiera puede comprobar en el Nuevo Testamento. Mire, ahora ponga atención. Los ejemplos que ha dado ese cura engañador, ese farsante llamado Amatuli Valente, son tan falsos y estúpidos como los que da el Estrada, esta pobre criatura, este paposo mentiroso. El cura Flaviano Amatulli dice lo siguiente, eso ya lo hemos leído, dice: hasta que salí de la ciudad no hubo ninguna huelga de camiones. Con esto no quiero decir que después sí hubo huelga de camiones. Ese es el argumento falso que da este cura mentiroso al servicio de la gran ramera de Roma. Eso que dice ese cura, este farsante, es mentira. Mire, esa frase, por supuesto que indica que cuando él salió de la ciudad sí que hubo huelga de camiones, o dicho en otras palabras, mientras ese sujeto estaba en la ciudad, no había huelga de camiones, pero cuando él salió de la ciudad, entonces es cuando comenzó esa huelga de camiones, cuando él salió de la ciudad. Después dice este cura paposo, este embustero, dice lo siguiente, la Amatulli Valente, mire: Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte, 2 Samuel 6:23. Y sigue diciendo el cura este mentiroso: ¿qué quiere decir esto? ¿Que después de su muerte sí tuvo hijos? Claro que no. Mire, el ejemplo que pone este cura mentiroso, este descerebrado, es de lo más estúpido, de lo más falso y de lo más idiota. Y solo un auténtico hijo del diablo podría poner un ejemplo como ese que puso el cura Amatulli Valente. Por lo siguiente, mire, ponga atención. Micol no tuvo hijos. Claro que no tuvo hijos. ¿Y por qué no tuvo hijos? Por la sencilla razón de que murió. Por eso es que dice el texto bíblico que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Obviamente, cuando uno muere ya no puede tener hijos aquí en la tierra. O sea, realmente hay que ser subnormal, hay que ser farsante, como el cura este, Amatulli Valente, para dar un ejemplo, poner un ejemplo tan estúpido como ese. Se les han caído todos los tornillos de la cabeza y no razonan estos falsos cristianos católicos. Después este cura mentiroso dice lo siguiente, dice este engañador: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Salmo 110:2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que después ya no estará sentado a su derecha Jesús? Claro que estará sentado siempre a la derecha de Dios. Mire, el Evangelio dice que Jesús está ahora sentado a la derecha de Dios en el cielo, intercediendo por nosotros, por los suyos, por los de los verdaderos cristianos, como dice Romanos 8:34. Dice más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, el Padre, el que también intercede por nosotros. Quien intercede por nosotros no es María, ahí lo tiene bien clarito, es Jesús, no es María. María no es ninguna abogada ni ninguna intercesora. Jesús, ponga atención, desde que ascendió al cielo, aboga, intercede en el cielo por nosotros, por los verdaderos cristianos, por supuesto, no por los falsos cristianos. Es decir, Jesús intercede por nosotros ante el Padre, estando sentado Jesús a la derecha de Dios, en el propio trono celestial del Padre, del Dios Padre. Esto lo leemos en Apocalipsis 3:21 y en 1 Juan 2:1. Él es nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Observe bien este pasaje de Apocalipsis 3:21, pues ahí Jesús dijo bien claro que él se sentó en el trono de su Padre. No dice en su propio trono, en el trono de su Padre. Es decir, Jesús se sentará en su propio trono aquí en el futuro, en la tierra, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por sus ángeles, se va a sentar en un trono resplandeciente, en su propio trono aquí en la tierra para juzgar a las naciones. Esto lo puede leer en Mateo capítulo 25, versos 31 al 34. Y ahora escuche bien. El estar sentado en el trono del Padre Celestial, a su derecha, es solo algo temporal, no eterno. Observe que esa labor de abogacía, de intercesión, que por nosotros hace Jesús en el cielo, es mientras Él está sentado a la derecha de Dios. Cuando Cristo venga en gloria y su verdadera iglesia sea glorificada, sea salvada, ya no hará falta. Cuando estemos glorificados, cuando resucitemos a la venida gloriosa de Cristo, ya no hará falta que Jesús siga haciendo su labor de intercesión, de abogacía por nosotros, los verdaderos cristianos. No va a hacer falta. Pues ya estaremos glorificados, ya habremos sido salvos y seremos perfectos, ya no pecaremos más. Y por lo tanto Jesús dejará, como es lógico, de estar sentado a la derecha de Dios en el cielo, intercediendo por nosotros. Ya que Él estará sentado a partir de entonces en su propio trono glorioso, que va a estar aquí en la tierra, Mateo 25:31, ahí lo dijo Jesús. Es entonces cuando todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, es decir, serán absolutamente vencidos, serán sometidos, serán puestos bajo el estrado de sus pies, bajo su reinado. Por lo tanto, esto que demuestra, pues de forma bien clarito demuestra, de forma irrefutable, que va a llegar un momento cuando ya no hará falta que Jesús esté sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros, por los suyos, ya que habremos ya sido transformados. Seremos seres ya celestiales. Jesús se sentará en su propio trono cuando Él venga del cielo a juzgar a todas las naciones de la tierra y a gobernarlas. Se va a sentar en su propio trono resplandeciente aquí en la tierra. De modo que lo que dice este cura engañador, este analfabeto bíblico llamado Amatuli Valente, y el Estrada, el pollito, el pollo este mentiroso, sencillamente es mentira, es una doctrina del diablo, una doctrina diabólica. Pues la labor de mediador, ponga atención, la labor de mediación o de intercesión que Jesús está realizando en el cielo por los verdaderos discípulos suyos, a la derecha de Dios, es solamente temporal. Repito, es una labor de intercesión temporal, no es eterna. Y esta labor intercesora de Jesús pues va a terminar cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y se siente en su propio trono resplandeciente aquí en la tierra, tal como dijo Jesús en Mateo 25:31. Por lo tanto, cuando Mateo 1:25, ponga atención, dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, significa sencillamente que José sí que tuvo relaciones normales, sexuales, con su esposa María, después del nacimiento de Jesús, algo que he repetido y se dice bien clarito en el verso 18, que ya hemos visto, Mateo 1:18, donde se dice bien claro que José sí que se juntó sexualmente con María, su esposa, después del nacimiento de Jesús. Lo dice bien clarito Mateo 1:18 y que destroza completamente la doctrina satánica católica de la perpetua virginidad de María. Pero no solamente esto. El pasaje dice también que Jesús era el hijo primogénito de María, indicando así que luego vinieron más hijos, tal como voy a demostrar seguidamente. Mire, esta gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica, enseña que Jesús era el hijo unigénito de María, es decir, según estos mentirosos católicos, estos falsos cristianos, María solamente tuvo un hijo, que fue Jesús. Ahora bien, resulta que el Evangelio jamás dice que Jesús fuera el hijo unigénito de María, nunca lo dice. El Evangelio dice bien claro que Jesús es el hijo unigénito, pero ¿unigénito de quién? ¡Del Dios Padre! Juan 3:16, no de María. Llamar a Jesús el hijo unigénito de María, como enseñan los falsos cristianos católicos, es una de las mayores mentiras del diablo enseñada por estos apóstatas de la fe, por estos mentirosos que son los católicos. Recuerde que así como hay una iglesia verdadera de Dios aquí en la tierra, también Satanás tiene su propia iglesia, la cual se hace pasar por la iglesia de Dios. Y esta iglesia de Satanás en la tierra, pues es sencillamente la gran ramera mencionada en el capítulo 17 del Apocalipsis, que es la Iglesia Católica Romana, y que tiene su sede, su centro de poder en Roma, en la ciudad de las siete colinas. El Evangelio dice bien claro que Jesús era el hijo primogénito de María, no el hijo unigénito de María. Y esta palabra primogénito no significa solamente el primer hijo en nacer, sino que también indica que luego vinieron más hijos, como voy a demostrar seguidamente con la propia Biblia. Ponga atención. Y antes que nada, pues he de decir que la palabra primogénito tiene varios significados en la Biblia. Mire, en la Biblia un primogénito puede significar un hijo predilecto del padre o el principal rey, sin connotación alguna con el nacimiento. Por ejemplo, la Biblia dice que el rey David era primogénito, el más excelso o importante de los reyes de la tierra. Ahí lo puede leer, Salmo 89, verso 27. Sin embargo, cuando la palabra primogénito está conectada con el nacimiento biológico de un hijo, siempre, siempre, siempre se refiere al primer nacido de la madre, indicando además que luego vinieron más hijos. Esto lo puede comprobar usted leyendo los siguientes pasajes de la Biblia. Mire, Génesis 22:21, 25:13, 36:15, 46:8, Éxodo 6:14, capítulo 22:29, en Primera de Samuel 8:2, entre muchísimos pasajes más. Pero bueno, con estas referencias son suficientes. Como puede ver, según la Biblia, el niño primogénito nacido de mujer era siempre el primer nacido de la madre. Y bíblicamente hablando, esto significa que él era el primero en nacer entre otros hermanos que nacen después. Y arriba ya he puesto los ejemplos bíblicos, ya dados a referencias bíblicas donde se enseña bien clarito el significado de la palabra primogénito. Por lo tanto, cuando el Evangelio dice que Jesús era el hijo primogénito de María, pues sin ninguna duda significa que luego María tuvo más hijos con José, con su esposo José, cuyos nombres son mencionados en el Evangelio, cuatro varones y al menos dos hembras, ya lo estuvimos viendo hace unos minutos. Y estos otros hermanos de Jesús no eran primos de Jesús, como enseña la Iglesia satánica de la Iglesia católica. De ninguna manera eran primos, ya que acompañaban siempre a su madre María. Así de simple. Eran hermanos carnales biológicos de Jesús, hijos de su padre José y de su madre María, tal como la propia Biblia profetizó, por ejemplo, en este interesantísimo pasaje que es un salmo, Salmo 69, versos 8 y 9. Dice: he sido extraño de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahí lo tenemos. Esta tremenda profecía mesiánica la cumplió Jesús, tal como puede comprobarlo usted leyendo en Juan capítulo 2, verso 17, o en Romanos 15, verso 3. Y observe cómo este salmo mesiánico habla bien clarito de los hermanos carnales de Jesús. Y para dejar claro que eran hermanos carnales, biológicos de Jesús, dice el texto: los hijos de mi madre. Indicando así de forma absoluta, de forma irrefutable, que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos biológicos. Hijos biológicos que eran de este matrimonio, como eran José y María. Y al principio, estos hijos biológicos de José y María, pues no creían en Jesús, como dice el Evangelio capítulo de Juan, capítulo 7, versos 3 al 5. Eran extraños para Jesús, tal como dice ese salmo mesiánico y confirmado en el pasaje de Juan 7, versos 3 al 5. Ni aun sus hermanos creían en él. Este Salmo 69 es una prueba bíblica absoluta e irrefutable que demuestra que María no solamente tuvo a Jesús, sino que además tuvo más hijos biológicos, al menos seis más, cuatro varones y dos hembras, los cuales pues nacieron después del nacimiento de Jesús. Jesús sencillamente fue el hijo primogénito, el primero en nacer, luego vinieron más. Los hijos biológicos de María no creían en Jesús al principio, durante el ministerio terrenal de Jesús, pero luego sí, luego después de la resurrección de Jesús, ya se hicieron discípulos de Jesús, creyeron en él. Por lo tanto, esa doctrina de la gran ramera de Roma, de esta iglesia satánica, que es la iglesia católica romana, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia, introducida por el mismísimo diablo en esta iglesia falsa, en esta gran ramera de Roma que es la iglesia católica romana, a la cual pertenece esta pobre criatura llamado Estrada. Y con esta espantosa mentira del diablo, de la llamada perpetua virginidad de María, esta iglesia falsa, la gran ramera, ha engañado durante siglos y siglos a millones de fanáticos y falsos cristianos, católicos, ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, ignorantes de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, pues ahora usted, por medio de este vídeo que estoy haciendo, tiene la oportunidad de conocer toda la verdad sobre este tema. Bien, pues vamos a seguir escuchando al Estrada, a este embustero católico, a este falso cristiano, que para seguir tapando su bocaza mientras, o sea, ya de hecho, con todo lo que he explicado, ya su bocaza totalmente ha quedado pulverizada, tapada, esa bocaza mentirosa que tiene. Pero vamos a ver qué más dice, qué más mentiras dice este sujeto. Seguimos.
Su madre y huye a Egipto, estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, otra vez tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Nótese aquí algo importante, que el ángel reconoce que María solo es esposa de José ante los hombres, y por eso le dice, toma al niño y a su madre. Y no le dice, toma a tu mujer y a tu hijo, como en otro pasaje de la Escritura, los ángeles le dijeron a Lot. A Lot, veamos con cuidado este pasaje.
Bueno, el argumento que está dando este hijo del diablo es de lo más estúpido, de lo más ridículo, de lo más satánico. Toma a tu esposa y al niño y llévalos a Egipto. Claro, era su esposa. Que José y María estaban casados. ¡Idiota! Paposo mentiroso, que estaban casados, era un matrimonio. Un matrimonio, eso de que José era una especie de ángel custodio, un vigilante de seguridad, que solamente se dedicaba a cuidar de María y que no era su esposo. Que eso es una asquerosa mentira del diablo lo que usted acaba de decir. Que era solo su esposo para con la gente, nada más. No, idiota, era su esposo. Su esposo. Estaban casados. Primero, estuvieron desposados. Todavía no habían tenido relaciones sexuales, estaban desposadas, pero luego estaba casado con ella. Y por eso dice la Biblia que tuvieron más hijos, como ya ha demostrado bien clarito con esos textos del Evangelio. Tuvieron más hijos, como cualquier matrimonio normal, pero Jesús fue el primero en nacer. El primero en nacer. Jesús, el hijo primogénito, era el hijo de Dios porque fue el Dios Padre quien por medio de su poder, de su espíritu, engendró a su hijo en el vientre de María. Es decir, no fue José quien engendró a Jesús, quien dio la vida humana a Jesús. No, fue el Dios Padre quien le dio la vida humana en el vientre de María. Lógicamente con un espermatozoide de José, el cual teletransportó con su espíritu, con su poder lo teletransportó a un óvulo de María. Por eso es que Jesús califica para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. De lo contrario, Jesús no sería ni el verdadero Mesías ni el hijo del hombre. Porque si Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, es porque tenía un padre, un papá humano. ¿Que era quién? Pues era José, el descendiente de David, el hijo de David. Porque el hijo de David era José, no era María. A María jamás en el Evangelio se la llama la hija de David, a José sí. Y como Jesús es el descendiente del rey David según la carne, es decir, su descendiente biológico, por lo tanto era hijo de José. Era hijo de José, era su padre humano, era José. Pero fue el Dios Padre quien le dio esa vida humana, quien lo engendró en el vientre de María, lógicamente con un espermatozoide de un hombre que era José, el hijo de David. Por eso es que Jesús califica para ser perfectamente un hombre. Y además, el descendiente de David, del linaje de David. Es decir, todo esto no entra en este tema, pero ya lo explico en otro vídeo que hice y en otro de mis libros que escribí, donde explico esto perfectamente, de la descendencia mesiánica de Jesús. Era hijo de José y de María. Jesús era hijo de José y María, pero fue el Dios Padre quien lo engendró, quien le dio la vida humana en el vientre de María. Eso es lo que enseña la Biblia. Y luego María y José, como matrimonio normal que eran, pues tuvieron más hijos. 4 varones y 2 hembras, como ya he demostrado con el mismísimo Evangelio. Bien, seguimos tapando la bocaza mentirosa de este sujeto.
Génesis 19:15. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí. No vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Notemos aquí, Génesis 19:15, los ángeles dijeron a Lot, toma a tu mujer y a tus hijas, los ángeles. Y en el Evangelio de Mateo 2, capítulo 2, versículos 13 al 15, un ángel, también le dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre, es decir...
Claro, al niño y a su madre, lo que dijo el ángel. Toma al niño y a su madre. Pues lógico, ¿qué más da? Es lo mismo. Al niño y a su madre. Y esa madre, que era María, ¿quién era? La esposa de José, paposo imbécil. Esa madre era la esposa de José. Estaba casada con José. Porque lo dice bien clarito Mateo 1.18. Antes de que se uniera sexualmente con ella, se dio cuenta que había concebido María. Antes de que se uniera sexualmente con ella, lo cual significa que antes de que se uniera sexualmente con ella, ya María había concebido por el poder de Dios. Había concebido a Jesús. Pero después de que naciera Jesús, entonces sí, entonces es cuando se unió sexualmente con María. Se acostó con ella, con su esposa. Ahí lo dice bien clarito. Mateo 1.18, un pasaje impresionante, un pasaje tremendo que destroza completamente desde sus cimientos esta enseñanza satánica de la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica, de la llamada perpetua virginidad de María. Eso es una repugnante mentira del diablo, decir que María, la esposa de José, rehusó que su esposo la tocara, la tocara sexualmente durante el resto de su vida. Esa subnormalidad solamente la puede enseñar un auténtico hijo de Satanás. Decir que José, el esposo de María, no tuvo relaciones sexuales con María, decir que María le dijo a su esposo José, oye, no me toques, que aunque eres mi esposo, pero ni se te ocurra tocarme ni tener relaciones sexuales conmigo, porque yo voy a permanecer perpetuamente virgen hasta que me muera. Enseñar esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios, solamente la pueden enseñar auténticos subnormales, auténticos retrasados mentales, como son estos falsos cristianos católicos. José y María estaban casados y, como cualquier matrimonio hebreo, pues tuvieron bastantes hijos. Jesús fue el primero en nacer, el primogénito, y luego vinieron cuatro varones más y al menos dos hermanas hembras. Al menos dos, que no se les da el nombre, como se llamaban, pero dice hermanas. Habla de hermanos, se dan sus nombres de esos cuatro hermanos y luego dice hermanas. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que rechazan estos hijos del diablo, esta cizaña que se hacen llamar católicos. Seguimos.
Ángel sabía que María solo era esposa de José ante los hombres y no...
Que María solamente era esposa de José ante los hombres, pero que realmente no era esposa de José. Fíjase la subnormalidad que enseña este pobre descerebrado, este pobre idiota, pues un pobre imbécil, llamado Estrada. Que solamente eran un matrimonio, pero de mentirijillas. Era un matrimonio fingido de mentira, que simplemente hacían pasar como si estuvieran casados, pero que realmente José, pues que no era el esposo de María, sino que era solamente una especie de ángel custodio, una especie de vigilante de seguridad que simplemente protegía a María nada más, cuando la Biblia enseña absolutamente todo lo contrario, que eran un matrimonio. María era esposa de José y José era esposo de María. Eran un matrimonio normal, como cualquier matrimonio judío, hebreo, que tuvieron hijos, y el primero en nacer pues fue Jesús, el hijo primogénito. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que escupen y rechazan estos engendros del diablo, estos falsos cristianos que se hacen llamar católicos. Seguimos.
Verdaderamente, al igual que el niño, era hijo de José solamente ante los hombres, pero no de manera verídica carnal, porque sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. De ese modo también
Jesús fue engendrado por Dios el Padre, por medio de su poder. No que lo engendró el Espíritu Santo, lo engendró el Padre Celestial. Él es el Padre de Jesús. La Biblia jamás dice que el Espíritu Santo sea el Padre de Jesús. Eso es una mamarrachada, eso es una blasfemia y una estupidez. No va a encontrar usted un solo versículo de la Biblia donde se diga que el Padre de Jesús sea el Espíritu Santo. De ninguna manera. El Padre Celestial de Jesús es el Dios Padre. Fue el Dios Padre quien le dio la vida, eso es lo que significa la palabra engendrar, dar la vida, le dio la vida humana en el vientre de María. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su energía, de su fuerza, de su poder, que es el Espíritu de Dios, no ninguna tercera persona divina. Es el Espíritu de Dios, su energía, el poder del Altísimo, como dijo el ángel. el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjese, primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama como el poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo. Y cuando se habla del Altísimo se refiere solamente al Dios Padre, al Dios Supremo. La fuerza del Altísimo, una fuerza, un poder, no es de ninguna manera una tercera persona divina literal. Una fuerza, un poder, es una energía. Y por medio de esa energía, por Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo el Dios Padre? Pues sencillamente tomando una célula, un espermatozoide de José, del hijo de David. Y llevándola, teletransportándola de forma instantánea a un óvulo de María. Y de esta forma María pudo concebir. Y pudo concebir un varón, un ser humano, un hombre que era Jesús. Si no lo hubiera hecho Dios el Padre con un espermatozoide de José, pues primero, Jesús de ninguna manera calificaría para ser el linaje de David, el descendiente del rey David. Y por lo tanto, no sería el verdadero Mesías de Israel. Y en segundo lugar, pues que Jesús jamás de los jamases hubiera sido un hombre. Porque si Dios el Padre lo hubiera engendrado con un espermatozoide celestial, un espermatozoide divino, pues Jesús no hubiera sido un hombre cuando vivió aquí en la tierra. No sería un hombre. Si Jesús es un hombre, el Hijo del Hombre, como dice la Biblia, por Dios el Padre lo tuvo que engendrar con un espermatozoide humano, es decir, de José, el esposo de María, el hijo de David. Lo engendra con un espermatozoide humano y por eso es que Jesús es llamado en la Biblia el Hijo del Hombre, del Hombre. Por lo tanto, Jesús tenía un papá humano. ¿Quién era ese papá humano de Jesús? Pues era sencillamente José, del linaje de David, el hijo de David. José era el padre humano de Jesús y el Dios Padre pues era su padre divino, su padre celestial. Jesús tenía dos padres, el padre celestial y su padre humano que era José, del linaje de David. Por eso es que Jesús califica perfectamente para ser un hombre y para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David, como dijo Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 1:3. El hijo de David, según la carne. Jesús es el hijo de David, según la carne. Está hablando de descendencia biológica, carnal. Y para que Jesús sea del linaje de David, según la carne, tuvo que tener un padre carnal, un padre humano, que era ¿quién? Era José. Así es como Dios el Padre engendró a su hijo en el vientre de María. Tomando un espermatozoide de José y teletransportándolo, porque la Biblia habla claramente de casos de teletransportación, porque hay por ahí un subnormal que dice que no, que eso es satánico o diabólico. La teletransportación es enseñada bien clarito en la Biblia. Lógicamente la palabra no aparece en la Biblia porque es una palabra moderna, pero sí habla de casos de teletransportación. Como el caso de Enoch, el propio caso de Jesús, después de resucitar, se apareció a sus discípulos en medio de una habitación, estando las puertas cerradas. Eso se llama teletransportación. O el caso de Felipe, Hechos, capítulo 8. Felipe predicó el Evangelio en un camino a un ministro de la reina Candace, ministro de finanzas, le predica el Evangelio, le habla de Isaías 53, y dice que de repente un ángel, el Espíritu, le arrebató. Y de repente se encontró en otra ciudad, en una ciudad que se llamaba Azoto. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama hoy en día teletransportación. Es decir, que la teletransportación es algo diabólico, es algo satánico, como dice un pobrecito subnormal, un retrasado, un enfermo mental y ladrón llamado Fran Mendoza. Decir que eso es satánico es una asquerosa mentira del diablo, porque la Biblia habla de al menos tres casos de teletransportación. Repito, Enoch, el propio Jesús y Felipe. Los tres experimentaron la teletransportación. Enoch, porque dice la Biblia que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es decir, le teletransportó. Jesús, porque él se aparecía, se materializaba y se desmaterializaba en medio de sus discípulos, estando las puertas cerradas. Y el propio Felipe también fue teletransportado. Y de repente se encontró en una ciudad que se llamaba Azoto. Ahí lo tenemos, Hechos capítulo 8. La teletransportación es absolutamente bíblica y verdadera. Y eso es lo que hizo Dios el Padre, teletransportó sencillamente, porque para Dios no hay nada imposible, un espermatozoide de José, el esposo de María, a un óvulo de María, y así como fue gestado Jesús, como hijo del hombre y el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico y carnal del rey David. Esa es la única manera de que Jesús pueda ser el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Hombre. Así es como Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Esa es la enseñanza bíblica. Por supuesto, las palabras teletransportación, ni óvulo, ni espermatozoide aparecen jamás en la Biblia. Son palabras modernas, así que no venga ningún pobrecito subnormal diciendo que lo que estoy yo diciendo es falso, es mentira, es antibíblico, porque eso, esas palabras no aparecen en la Biblia, no. Hay millones y millones de palabras que no aparecen en la Biblia y, sin embargo, son correctas, son verdaderas, ¿de acuerdo? Son palabras modernas que en esa época, hace 2000 años, pues no se conocían, no aparecen jamás en la Biblia. Bueno, pues seguimos tapando, me he desviado un poquito, pero bueno, es algo muy importante lo que tenía que decir sobre este asunto. Pero vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso cristiano llamado Estrada.
María solamente fue esposa de José para cuestiones legales ante los...
María solamente fue esposa de Jesús, de José, para cuestiones legales, dice este pobre subnormal. Y a ver dónde dice eso la Biblia, dónde dice que María fue esposa de José de mentirillas, solamente para cuestiones legales. ¿Dónde lo dice la Biblia? A ver, mamarracho, subnormal, ¿dónde lo dice esa mentira la Biblia? De ninguna parte. María sencillamente estaba desposada con José, era su esposo. Y como cualquier otro matrimonio hebreo, pues vivían juntos y tuvieron más hijos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual pisotean estos engendros de Satanás, estos idólatras asquerosos que se hacen llamar católicos. Seguimos.
Pero nunca jamás fue tocada por él.
Que nunca fue tocada María por su esposo José. Eso es como el ejemplo que puse al principio de este vídeo. O sea, imaginaos que Eva, cuando, pues ya sabéis, el primer mandamiento que Dios dio a la especie humana, un mandamiento sexual, creced y multiplicaos. Es decir, tener relaciones sexuales, porque para multiplicarse una pareja, un matrimonio primero tiene que tener relaciones sexuales, si no, no se pueden multiplicar. Bueno, pues imaginaos que Eva le hubiera dicho a Adán: mira, ni se te ocurra tocarme porque voy a permanecer siempre virgen para siempre, hasta que me muera. Así que cuidadito, Adán, no se te ocurra tocarme sexualmente. Bueno, pues esa mamarrachada, esa estupidez la que enseñan estos engendros del diablo llamados católicos. Algo así, según estos pobres idiotas y sus normales, es lo que le dijo María a su esposo José. Oye, José, ni se te ocurra tocarme, que voy a permanecer perpetuamente virgen, hasta que me muera. Ni se te ocurra tocarme, aunque seas mi esposo, pero solamente eres un esposo de mentirijillas. Solamente eres un esposo de cara al público, nada más. Que crean que estamos casados, pero que es mentira, que no estamos casados. Tú siempre vas a ser mi vigilante de seguridad, mi protector, una especie de ángel custodio, nada más que me vas a proteger, pero ni se te ocurra tocarme para tener más hijos. O sea, según estos retrasados mentales, estos engendros del diablo católicos, eso es lo que María le dijo a su esposo José. Para que vean hasta qué grado Satanás puede destruir la mente de millones y millones de falsos cristianos católicos, como por ejemplo este pobrecito subnormal, este desgraciado llamado Estrada. Y como él, pues millones y millones más. Seguimos.
Así que, bueno, esta fue la controversia del hasta, sobre el hasta. Estaremos haciendo más videos para refutar la postura del primogénito y quiénes son los hermanos de Jesús y también María en la patrística. Es muy abundante y muy apasionante todo este tema. Así que por lo pronto, Dios les guarde, Dios les bendiga. Hermanos cristianos católicos, nunca duden de que la Santa Iglesia Católica es la única que tiene la autoridad total y la legítimamente depositaria de la verdad de la fe cristiana. Y hay también más sorpresas y más pruebas. Aparte de la patrística, también los padres, entre comillas, y entre comillas, reformadores, nunca pusieron en cuestión la virginidad perpetua de María.
Sí, pues hasta el propio Martín Lutero, este hereje, también enseñaba la doctrina esta satánica tomada de su madre ramera, de la gran ramera de Roma, la doctrina satánica de la perpetua virginidad de María, la cual es absolutamente antibíblica y anticristiana, como ya he demostrado en este vídeo.
Es que también su Biblia, del Oso de 1569, dice algo muy interesante acerca de la virginidad perpetua de María en una nota en el versículo de Lucas 1:34. Lo veremos en otro video. Bendiciones, queridos hermanos, en Cristo Jesús.
Bien, hasta aquí ha terminado este patético y repugnante vídeo de este mamarracho, de este pobre hijo del diablo idólatra llamado Estrada. Ya voy a terminar. Voy a leer una vez más el tremendo pasaje que ya destroza desde sus cimientos pues toda esta patraña, esa doctrina de demonios de la perpetua virginidad de María. El texto que ya he mencionado varias veces, Mateo 1:18, y que usted lo puede leer en cualquier Biblia. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, o sea que estaban casados, estaban desposados, pues estaban casados, eso es lo que significa. Estar desposado con una mujer es estar casado con ella. María estaba desposada con José, es decir, estaba casada con José, es lo mismo. Y por eso luego habla de los hermanos biológicos de Jesús, que siempre iban con María, con su madre. Estaban casados y tuvieron más hijos, como ya he demostrado bien claro en este vídeo. Y para remate sigue diciendo el verso 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea que María estaba preñada, embarazada. Antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales y se hicieran uno la carne, y los dos serán una sola carne. Antes que Jesús se juntasen, antes de que José se acostara con María, se descubrió, se halló que María había concebido por el poder de Dios. El poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios que es el Espíritu Santo. Antes que se juntasen, bien clarito. Antes de que tuviesen relaciones sexuales, lo cual significa evidentemente que después del nacimiento de Jesús, por supuesto que tuvieron relaciones sexuales. Entonces es cuando se juntaron, se acostaron juntos y tuvieron más niños, como ya he demostrado bien clarito con todos esos textos del Evangelio. 4 varones y al menos 2 hembras. Por lo tanto, ya para terminar este vídeo, refutando a este paposo mentiroso, a este engendro del diablo, pues decirle que salga usted, que abandone esas mentiras, esas doctrinas de demonios que esta iglesia satánica, la iglesia católica, le ha metido en la cabeza. Acabo todos los argumentos falsos que usted ha dado, los acabo de destrozar y refutar uno por uno con las Sagradas Escrituras. Salga usted huyendo cuanto antes de esta iglesia satánica, de la gran ramera, como dice el mismísimo Dios, en ese llamamiento que hace en Apocalipsis 18, verso 4, salid de en medio de ella, pueblo mío, es decir, que todavía quedan algo de pueblo de Dios, algún que otro verdadero cristiano dentro de esta iglesia falsa, de la gran ramera. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esas plagas terribles que Dios al final la va a enviar a esta iglesia satánica, a esta gran ramera, la cual será destruida por fuego en una sola hora. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 18. Su capital, que es Roma, su centro de poder, que está en Roma, será totalmente arrasada por fuego en una hora y nunca más esa capital de la gran ramera será hallada, nunca más se la encontrará. Dejará completamente de existir. Una profecía que se va a cumplir en el futuro y si usted no sale de esta iglesia satánica, de la gran ramera, pues ya sabe lo que le espera. Ahí lo dice el propio Dios en Apocalipsis 18, verso 4. Y ya con esto, pues doy por terminado este vídeo refutando a este majadero, a este falso cristiano católico, a este falso apologista católico llamado Estrada. Les ha hablado Tito Martínez.